Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos acá en este programa Las Noticias Como Son, o les saluda Amado Gil en este caso. Y desde ya pues quiero desearles a todos los cubanos un feliz 2021. Realmente este año 2020 es como para olvidar, ¿no? Entre la pandemia, me refiero en el mundo entero, pero sobre todo en el caso de los cubanos, entre la pandemia, las situaciones económicas, las situaciones que han tenido que enfrentarse dentro de Cuba, no ha sido fácil, como se dice en Cuba, esa es la palabra más usada dentro de la isla, no ha sido fácil. Así que, de todas maneras, lo importante es que estamos aquí, lo importante es que estamos ya de cara al 2021 y queremos, pues, de todas maneras, desearles a todos ustedes lo mejor en este 2021. Hoy tenemos un programa especial porque será una tertulia alargada, una tertulia donde vamos a referirnos a los temas económicos que impactaron a la isla en el año 2020. Temas económicos que en definitiva son los temas, yo diría, principales que han afectado a la mayoría de los cubanos en el 2020. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar desde la tarea de ordenamiento, esta famosa tarea de ordenamiento, hasta la cartera de inversiones extranjeras, todas las inversiones extranjeras y lo que se proyecta para el 2021. Vamos a tratar de abarcar lo más posible todos los temas económicos del año 2020 proyectados hacia el 2021. Así que ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, y esta tertulia alargada la he dejado para presentar a nuestra invitada, Miriam Leiva. Miriam Leiva nos ha acompañado durante todo el 2020 y sobre todo ha sido pues muy clave cuando hemos analizado los temas económicos. Así que la tenemos hoy para hablar de un resumen del 2020 y por supuesto proyectar, como ya dije, el 2021. Miriam Leiva, gracias por acompañarnos, bienvenida y muchísimas felicidades.
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan y para ustedes también. Sí, en primer lugar, desear que el año 2021 venga con una mejor en todo. En primer lugar, en la salud, en que se pueda domar el COVID. Y claro, el punto de vista económico en Cuba es fundamental. Y en todo el mundo que realmente ha habido un golpe muy grande para la economía mundial y, en fin, para todo lo que nunca creo que el mundo había vivido una situación así tan complicada y sobre todo que todavía no se le ve fin. Y creo que en esto lo más importante es que todos nos cuidemos, que tratemos de no contagiarnos, pero tampoco de contagiar.
Así es, Miriam, bueno, ya lo hemos dicho, este 2020 ha sido un año muy difícil para los cubanos, sobre todo hablando económicamente. O sea, el tema económico ha golpeado muchísimo, lleva muchos años golpeándolo, ¿eh? Vamos a no decir que ha sido el 2020 la excepción, no ha sido la excepción. Lo que pasa es que ha habido un agravamiento, la crisis ha sido superior. Han habido varios factores que también han coincidido, han llevado a que este año sea bien difícil para los cubanos. La tarea ordenamiento. Esas palabras o esas que no dicen nada, tarea, ordenamiento, que en definitiva yo creo que el tema principal ha sido la unificación monetaria, si es que se le puede llamar unificación monetaria, porque ahora el dólar estadounidense o la divisa en sentido general, pero sobre todo el dólar estadounidense, es el protagonista de la historia en esta tarea de ordenamiento, por supuesto, ligado a lo que son las reformas salariales, las pensiones, las eliminaciones de los subsidios, esto y el peligro de la inflación, todo esto dentro de la tarea de ordenamiento. Y por supuesto, también el producto, terminamos el año 2020 con un anuncio de la caída del Producto Interno Bruto de un 11%. Y nada, que las noticias económicas no son nada alentadoras. Pero te propongo, Miriam Leiva, comenzar por esta llamada tarea ordenamiento. Si hay algo que preocupa y ha afectado y tiene en la incertidumbre al cubano, sobre todo qué va a pasar en el 2021, es esta tarea ordenamiento. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero quizás no sea la más importante, pero sí la más comentada y la más preocupante para muchos cubanos. Tarea ordenamiento. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, la tarea de ordenamiento pues cambia o modifica, vamos a decir mejor que modifica todo lo que ha estado pasando en Cuba desde el punto de vista económico en los últimos 60 años, diría yo, porque en la práctica es un desmontaje, con dándole otro nombre, ¿no?, tarea de ordenamiento, con todas las políticas que había implantado Fidel Castro que no dieron resultado, al contrario, que nos han traído hasta la crisis actual. Raúl Castro, desde que ascendió al poder en el 2006 y sobre todo desde el 2008, pues empezó a hablar de desde las prohibiciones absurdas, por ahí empezó él, y llamando o diciendo que había que cambiar toda una serie de cosas. Ya a estas alturas no recordamos, y quizás hay niños que ni lo conciben y jóvenes que no lo vivieron, que aquí no se podía ni tener un teléfono móvil, que no se podía entrar a un hotel, que eran tantas las cosas que en estos años indudablemente ha habido todo un desmontaje de cosas, pero hay una situación, independientemente de que eso se sabía y que Raúl Castro lo fue anunciando, parece que habían fuerzas muy fuertes dentro del mismo gobierno, el aparato militar y, en fin, los personajes históricos que se aferraban a mantener todo aquello que era lo que habían vivido ellos y habían implantado a través de estos años. Además de que las nuevas personas que Raúl Castro fue formando nombrando también se formaron en ese medio, nos han dicho que tenemos que cambiar la mentalidad, acabar con el burocratismo, quitar las trabas, pero es que ellos son los que establecieron todo eso, y los primeros que tenían trabas mentales y que las tienen todavía es la dirección de este país. Entonces, tenemos, generaciones nuevas en el gobierno que nacieron la mayoría después de 1959, pero es que se formaron en todo ese sistema, pero además contribuyeron a mantenerlo y a crear todo este enjambre que hay, y también hay intereses creados, ¿no? Vamos a decir que siempre el ser humano tiene intereses creados. Entonces, es una situación muy difícil, eso por un lado. Por otra, que se demoraron demasiado. O sea, era indudable que hacían falta cuestiones como esto de eliminar la doble moneda, pero yo recuerdo que Oscar Espinoza Chepe siempre decía, es indispensable resolver la dualidad monetaria y cambiaria, pero y también modificar la tarifa de cambio, pero hay una cuestión, y es que hay tantos problemas en la economía que tienen que resolverse antes para llegar a eso. O sea, que es un proceso de desmontaje de todo lo que había, y sobre todo de todo lo mal hecho, porque entre esas cuestiones que se habían quitado, que había quitado Fidel Castro, una de ellas, por ejemplo, fue la contabilidad. Aquí no había control de nada porque sencillamente no había lo más elemental, contabilidad. Y entonces, así siguen toda una serie de cuestiones que eran increíbles, que se fue desmontando de una manera. ¿Para qué? Para desde Fidel Castro y desde su, lo que él determinara, pues ir implantando todos los métodos en la economía y en toda la vida del país. Eso es lo que teníamos. Entonces, al llegar de pronto, se pasaron todos estos más de 10 años que ya habían anunciado las medidas fundamentales que se están tomando ahora, que se van a tomar a partir del 1 de enero del 2021, se han pasado más de 10 años diseñando todo aquello cuando tenían que haberlo puesto paulatinamente. Y han estado, cada día peor la economía, porque no es que, no las implantaran, es que sabían que eso era lo que podía echar adelante, no digo yo que todo, pero algunas medidas, muchas medidas, tenían que haberse implantado para echar adelante la economía, las distintas, y sacar de esta situación que había. Sin embargo, se paralizaron un proyecto que hizo Raúl Castro con los lineamientos y todo esto desde el año 2011, uh-huh. inclusive antes, pues se fueron paralizando, otros se revertían, otros, como por ejemplo esto mismo, digamos, en el campo acopio, que se sabía que era un desastre, pues se quitó, se volvió a poner, sigue el control de todo en algunas cuestiones. O sea, ha sido muy, muy... de entrada muy muy con miedo, pero después echándolo para atrás, en fin, que no se creó condiciones reales. Y de pronto, como tienen, hay el año 2021 es un año tope en muchas cosas. O sea, tienen el plan que se lo pusieron, lo puso el mismo gobierno, o sea, el Partido Comunista, de cambiar todas las cuestiones estas, implantar todo lo que se habían propuesto, y sobre todo porque la figura central que mantiene cuestionado hasta ahora todo esto, después que se fue Fidel Castro, o sea, que falleció, pues es Raúl Castro. Y Raúl Castro hace años ya que ha dicho que él ya en el Congreso del 2021 pues va a entregar todos, o sea, el único cargo que ya de digamos que ejecutivo, o claro, por lo menos oficial que le queda, que es el del primer secretario del Partido Comunista, con lo cual Díaz-Canel tendría todos los cargos que habían tenido Fidel Castro y él, y bueno, se consagraría esta generación que ellos le llaman de continuidad. Entonces, a última hora del año, después de demorarse tanto, pues lo han implantado todo de una vez, y entonces eso es lo que tiene muy desestabilizada la población en una situación crítica, muy crítica, quizás la más crítica de la historia de Cuba en cuanto a economía. Y bueno, sabemos todas las colas y los desabastecimientos que hay.
Así es, Miriam, yo creo que has hecho muy buena introducción, porque has dicho todo lo que se ha venido haciendo, o mejor dicho, todo lo que no se ha hecho, y en definitiva lo que se quiere hacer ahora en 24 horas, como se dice vulgarmente, ¿no? O por lo menos, o sea, popularmente. Yo quiero comenzar por esto de la unificación monetaria. Esto es el cuento del lobo y la caperucita. Y ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, y nunca aparece el lobo, ya apareció el lobo. Y realmente me parece que es un lobo que viene con colmillos, porque esto de la unificación monetaria ha traído pues aumento de los salarios, aumento de las pensiones, pero también la eliminación de los subsidios, lo que también aumenta el precio de los productos. Pero quiero comenzar contigo con algo que previo a esta unificación monetaria, si se le puede llamar unificación, o realmente esta es la, de verdad, la dualidad monetaria por el papel protagónico del dólar. Pero anteriormente ya se venía, digamos, trabajando por parte del gobierno en un acaparamiento absoluto de todos los dólares circulantes en el país. Es decir, que ellos comenzaron a preparar un poco la llegada de esta unificación monetaria, dándole un papel protagónico al dólar. Esto es algo que a mí me resulta muy difícil entender, Miriam Leiva.
Bueno, esto vamos a decir que la forma más, digamos, más visible de esto que tú estás planteando es las tiendas de uh-huh. venta en moneda libremente convertible, le llaman, pero de hecho es el dólar. Eso ya empezó desde el 2019, el segundo semestre del 2019 empezaron a abrir estas tiendas. ¿Y qué es lo que venden ahí? Bueno, todos los productos que le interesan mucho a la población, que se necesita, que son incluso la mayoría de primera necesidad, que no la están vendiendo porque dejaron de surtir las tiendas que eran supuestamente de en la moneda convertible cubana, que nunca lo fue, pero que bueno, que era el CUC. Entonces, ya había desde antes una gran diferencia entre lo que se podía comprar en una tienda de pesos cubanos y una tienda en CUC. Pero de pronto, cuando decidieron abrir las tiendas en MLC, pues sencillamente las tiendas estas que son de la corporación CIMEC fundamentalmente, pues dejaron de estar surtidas. ¿Eso qué hace? Que aunque el gobierno diga que no hay diferencia, que qué sé yo, todas estas colas y estas vicisitudes que está pasando la población para adquirir los productos de primera necesidad, pues es porque precisamente se empezó en las tiendas que antes eran las más surtidas, para también recuperar todo el dinero que el gobierno quería recaudar. Entonces, ¿qué pasa? que de todas maneras en estos momentos hay colas también en las tiendas de MLC, porque como no hay productos en la de CUC, pues las personas lo hacen. Ahora, ¿qué es la base de esto? Lo que tú decías, recuperación, recuperar el dólar. ¿Cómo entraba el dólar y entra todavía? A través de las remesas, o sea, lo que envían de fuera de los familiares y amigos, a través de las personas que van a comprar fuera y lo traen y la venden acá, y como hay un mercado que necesita de todo, pues pueden vender esto. Y el gobierno tomó toda una serie de medidas precisamente para limitar a esas personas la venta, que fue una de las formas, fue precisamente estas tiendas de MLC, o sea, de dólares, porque compite con lo que traen las personas de fuera, y entonces ellos tienen precios quizás un poquito menos, o quizás no sean menos, pero tienen una oferta que ellos tratan, el gobierno trata de priorizar. Ahí van desde los efectos eléctricos hasta motos, bicicletas, y más recientemente abrieron también pues para todo lo que es artículos de, digamos, de higiene, de aseo, y muy importante, de comida. O sea, ese bistec, esa carne, por ejemplo, que dejó de aparecer, de estar en tercer y 70, la tienda que quedó vendiendo un poco de carne de res a altos precios, pero eso desapareció de los lugares que lo vendían. Incluso Tercer y 70 se ha quedado como una tienda de venta en dólares. Y entonces, eso por un ejemplo. Ahora allí tú puedes encontrar de todo en estos momentos, desde una langosta hasta una pierna de puerco, como también avellanas, nueces, qué sé yo, uvas, manzanas. Realmente avellanas y nueces no estoy tan segura, porque aquí realmente no han sido de comprar eso en esta época. Pero sí estoy segura de las uvas, los turrones, y también, bueno, cerveza sacan, venden cajas de cerveza. No quiere decir, la cerveza incluso nacional está bastante escasa en todas partes. O sea, que hay esa gran situación de cómo recuperar todo esos dólares. ¿Qué es lo que ha planteado el gobierno? El ministro, sobre todo el viceprimer ministro Alejandro Gil, ha planteado que esa, y Murillo también, que esas tiendas se abrieron para el dinero que no hay, como no está llegando la divisa, pues recaudarlo el gobierno, y con ese dinero ir a comprar con lo que se surte el mercado interno en peso y en CUC y otras cuestiones. Y entonces, inclusive han llegado a decir que gracias a eso es que se ha podido mantener la oferta, la venta y determinados servicios a la población, porque el gobierno este año sencillamente lo único que tuvo de divisa fue el 50% de lo del año pasado, que también fue bajo.
Miriam, vamos a hablar ya propiamente de lo que ha significado la unificación monetaria, o sea, la tarea de ordenamiento. Yo no sé cuál ha sido, digamos, o cuál es el mayor problema que pudieran enfrentar los cubanos ya a partir del 2021, cuando esto ya quede totalmente establecido. Hay reformas salariales, sí, los salarios han subido, pero el precio de los productos es increíble como han subido, al punto que la gente dice que se ahoga, que no puede. Las pensiones son relativamente bajas para lo que cuesta la canasta básica. Hay un peligro de inflación que está ahí latente. No se sabe hasta dónde va a llegar. Me parece que cuando usted analiza lo que ha sido la unificación monetaria, el 24-1 al cambio, o sea, un dólar por 24 pesos cubanos, el aumento de los precios del costo de la vida en sentido general, porque también los servicios básicos han subido, me parece que la situación no va a ser nada, nada fácil para un cubano medio, un cubano trabajador, Miriam Leiva.
Sí, esa ha sido la mayor preocupación, incluso desde antes de que empezara la tarea de ordenamiento, o sea, se anunciara ya digamos oficialmente, pero bueno, habían salido las bolas, por supuesto, y todo el mundo decía, bueno, ¿para qué me van a subir el salario si después van a subir todos los precios y no me va a compensar? ¿Por qué? Porque es que los salarios en Cuba han estado muy bajos, muy deprimidos, igual que las pensiones durante muchos años. El año pasado hicieron una pequeña un pequeño aumento de salario, pero además aclararon que esa no era la reforma salarial, parece que le hicieron ante la tremenda crisis que había de las personas que sencillamente con lo que ganaban o con lo que tenían de pensión era ya demasiado bajo y demasiadas necesidades. ¿Qué pasa? Que incluso lo dijo hasta el presidente Díaz-Canel, que el peligro mayor es la inflación, o sea, la subida de los precios, y ellos pretenden controlar. Ahora, ¿cómo tú controlas los precios con oferta? O sea, si tienes que tener productos para que las personas elijan, primero para que se abastezcan y además para que elijan el más, uno más barato, otro más caro, en fin, toda una serie de servicios también, y eso no lo hay. ¿Qué es lo que ocurre? Que al gobierno también cambiar los precios, porque esta es otra, no es solo que haya precios que pueden ser del mercado, digamos, de cuenta propista o agropecuario o paralelo, no, es una cuestión de que los precios de, vía gobierno se incrementan. Hay unos análisis que han hecho estos dirigentes en la televisión de que, bueno, partieron de que hicieron una canasta básica, digamos, como ideal, ¿no? Uh-huh. De qué era lo que se tenía que comprar, qué es lo que hacía falta para las 2.100 calorías que necesita el ser humano diariamente y todo lo demás. Inclusive hablan de que, bueno, dejaron un poco para tener en cuenta esparcimiento, transporte, electricidad, no solo los alimentos. Pero de todas maneras, todo sube oficialmente. O sea, desde el gobierno todo sube. Y por más que digan que está todo tenido en cuenta, hay cuestiones que han alarmado mucho a las personas. Uno, porque no han recibido o piensan, todavía hay algunos que no saben ni cuánto van a ganar en enero, pero bueno, la mayoría ya lo saben y bueno, piensan que eso no le va a alcanzar. Pero además, también porque sencillamente no hay posibilidades de buscar otra forma. Ellos no han abierto el trabajo por cuenta propia en la medida que tenían que haberlo hecho para que muchas personas se buscaran, digamos, forma de vida de una manera decente y creativa y también dieran otro servicio. Entonces la situación es muy compleja al punto de que lo que es más, sobre todo, estaba creando opiniones de la población, es la elevación de las tarifas eléctricas. Resulta que Fidel Castro hizo hace años la revolución energética, obligó a toda la población cubana a no seguir cocinando con otros combustibles, quitaron los depósitos de gas que había en las casas, y en todo el país hubo que ir a las ollas eléctricas, a las freideras eléctricas, en fin. Entonces, desde el gobierno impusieron el gasto de electricidad. Aparte de que, lógicamente, si venden equipos más grandes o mejores, pues las personas que las han comprado antes en CUC y ahora en MLC, pues sencillamente van a gastar más, además de los cuentapropistas y otras personas que dan servicio. Entonces, esto que hizo fue tanto que incluso como una forma de canalizar esa preocupación, ese estado de ánimo, inclusive que estaba ya creado de antes por la COVID, cerrado todo el mundo en la casa, en fin, uh-huh. Todo eso incluso confluye para que este no sea ni el mejor momento para implantar todo esto así de pronto. Entonces, ¿Qué es lo que pasó? Que el gobierno, bueno, para canalizar toda esta cuestión, pues dijo que escribieran, que dieran opiniones oficialmente, en fin. Y bueno, han ido ya, hicieron esos programas de información por la televisión, sobre todo a partir de las explicaciones de Murillo, uh-huh. Y han ido ayer mismo fueron a la televisión Murillo y el ministro de Energía para anunciar que van a reducir esas tarifas. Ya desde hacía días, ya Murillo incluso había dicho que bueno, que iba a haber algunas revisiones, también Canel dijo que se iba a ver algunas cosas. Entonces, bueno, ayer ya dieron unas nuevas tarifas que bajan algo lo que estaba, antes... Claro. anunciado, pero yo no realmente no sé hasta qué punto, eso no se sabrá hasta que entre en efecto, igual que también el gas, que estaba muy preocupada las personas porque esta pequeña, lo que dicen aquí, una balita de gas que lo venden cada varios meses, pues también se había elevado mucho el precio y bueno, lo bajaron un poco.
Miriam, por favor, mantente en línea, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos contigo, hay muchísimos otros temas económicos que se nos va el tiempo porque son muchos, vamos a regresar contigo en este programa especial de las noticias como son, de un resumen de lo más importante económicamente hablando para Cuba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se mueva.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola, amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saluda a Amado Gil en este programa especial de las noticias como son. Me acompaña Miriam Leiva, periodista independiente desde La Habana. Miriam Leiva, nuestra colega periodista en La Habana, como todos conocen, pues participa de una manera asidua en este programa Las Noticias Como Son con temas económicos. Hoy pues hemos dedicado este programa para hablar de los temas económicos que son sin dudas los que más afectan a la población dentro de la isla. No en el año 2020, durante los últimos 60 años, pero queremos un poco que proyectar lo que ha sucedido en el 20 y lo que se cree que va a pasar en el 21, sobre todo porque han sido cambios drásticos. El gobierno cubano, ya lo explicaba Miriam Leiva anteriormente, vino con toda una política en décadas, dirigida, claro está, por Fidel Castro, y ahora, pues en cuestión de muy poco tiempo, pues quieren prácticamente cambiarlo todo y culpar a la población o culpar a no sé quién de los problemas de la revolución sin hablar quién fue el verdadero culpable. Pero bueno, no es el tema que tenemos. Estuvimos hablando de la tarea de ordenamiento, realmente la unificación monetaria, el peligro de una inflación, cómo están los precios, etcétera. Y vamos a hablar ahora un poco en esta segunda parte con Miriam Leiva. Vamos a hablar un poco sobre el plan de la economía, el presupuesto de lo que se espera para el 2021. Y yo quiero comenzar con una frase que dijo Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía y Precios y viceprimer ministro del gobierno cubano, que dijo, hablando del bloqueo, bueno, mencionaron muchas veces el bloqueo y el COVID-19 como los grandes culpables de los desastres económicos del 2020, pero bien, dijo Alejandro Gil Fernández que se demostró el valor, o sea, que Cuba demostró el valor de la planificación centralizada. Planificación centralizada. Cuba, bajo el intenso bloqueo, no se ha quedado detenida esperando a que las soluciones caigan del cielo, porque sencillamente no lo harán, dijo Gil Fernández en su intervención ante el Parlamento cubano. Miriam Leiva, cuando uno ya quiere proyectar lo que va a pasar en el 2021 y uno escucha a este dirigente cubano decir que el gran triunfo ha sido la planificación centralizada, yo me imagino que muchos cubanos que digan apaga y vámonos, ¿no?
Sí, es que la planificación es precisamente uno del mecanismo quizás fundamental que han tenido durante todos estos años de control y además de reversión de cualquier solución que pueda haber. O sea, le decían a todo el mundo, bueno, vamos a hablar del sector productivo, servicios, qué tenía que hacer, con qué contaba y cómo lo tenían que hacer. ¿Eso qué ocasionó? Por un lado, que hubiera sentarse a esperar que esto llegara a la asignación del Estado y entonces que no hubieran cosas o que lo hubieran, y sobre todo coartar la iniciativa de la persona. O sea, ¿para qué vas a hacer algo si te dicen cómo hacerlo? No tienes esto, pues no tienes que moverte, no tienes que buscar eficiencia, ahorro, etcétera, porque en definitiva, o sea, toda una serie de problemas que trae esa planificación, al punto de que, aunque dicen esto de que incluso está en la Constitución y que se mantiene, que se demuestra la validez, pues estamos también viendo al viceprimer ministro Alejandro Gil diciendo que ahora la planificación no va a ser como era antes, que ahora es más ágil todo, que no se pueden sentar a esperar que caiga todo de arriba, que tienen que crearlo todo de abajo, y sobre todo que a nivel municipal, o sea, ahora a nivel local, le han pasado las responsabilidades fundamentales a las empresas, porque todavía no habíamos dicho que una de las cuestiones fundamentales de este ordenamiento es precisamente las nuevas medidas, la reforma en el sistema empresarial, que es muy importante y que además se ha visto beneficiado, digamos, con el cambio, porque antes se cambiaba por el dólar uno por uno en todo lo que era el sistema empresarial, y ahora es 1 por 24, con vistas a, en primer lugar, que no sigan importando, sino que se cree incentivo de producción y para exportar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos mismos están quitando mecanismos de planificación. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene posibilidades de dar nada hacia abajo, y entonces toda la responsabilidad lo están planteando abajo para que resuelva los problemas y cree todo esto. Quizás, bueno, a la larga dé más resultado que esa planificación, pero de todas maneras no quiere decir que no exista planificación al máximo nivel y bien fuerte, sino que es un método, digamos, que están ellos ensayando en estos momentos porque no tienen otras posibilidades.
Miriam,
y bueno, sí, ya sí. Digo, eso está hasta en la Constitución.
¿Qué espera Miriam Leiva de este presupuesto para el 2021? Estuvieron defendiendo que la economía cubana no es una economía dolarizada, que es una economía que va a mantenerse, moviendo la mayor cantidad de todo el comercio interior. El 88,7% del total de la circulación minorista del 2021 será en pesos cubanos y un 11,13% en moneda libremente convertible. Por lo tanto, dijo Gil Fernández, no vamos a una dolarización de la economía, aunque usted sin dólares no hace nada, absolutamente nada en este momento en Cuba. Pero bueno, ¿qué aspira con este presupuesto? Sé que estuviste viendo toda la asamblea, toda la presentación, lo que se proyecta para el 2021. ¿Qué espera Miriam Leiva para el 2021 con este plan de la economía y el presupuesto?
Bueno, mira, antes de ir al 21, yo quisiera decir algo del 2020. Hay una realidad. El año 2020 decreció la economía cubana en un 11% con respecto al 2019, que no fue un año de bonanza, pero que había crecido un poquito según el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las condiciones que hicieron ya desde el segundo semestre del 2019 por la falta de combustible y sobre todo en el 2020, pues hay algunas que se mantienen, pero es posible que cambien. O sea, influyó mucho en este decrecimiento, bueno, aparte del manejo como lo haga el gobierno de la economía, indudablemente influyó muchísimo las medidas del presidente Trump al cortar los viajes, digamos, cruceros, los viajes, digamos, pueblo a pueblo, individuales, después los cruceros, los vuelos, etcétera, y también las medidas hacia el financiamiento de los créditos cubanos. Entonces, eso es verdad que influyó, bueno, porque también negarlo no sería solo decir que el gobierno cubano lo dice, sino que bueno, en eso tuvo éxito las medidas del gobierno norteamericano, desgraciadamente afectado a la población cubana extraordinariamente. Ahora, ¿qué puede cambiar para el 2021? Además de estas medidas que está tomando el gobierno, sencillamente que haya un cambio, una reversión en las políticas norteamericanas a partir de, no va a ser en el mismo enero con el nuevo presidente, pero sí puede ser que en el curso del año se vuelvan a poner determinadas cosas que han estado afectando a la población, como es el envío de remesas, los viajes, los contactos, y bueno, esto también, si se reactivan los viajes, pues indudablemente habrá un resurgimiento del turismo, digamos, que el turismo es la entrada fundamental de divisas de este país hace rato, independientemente de que no todo, digamos, no es neto, o sea, hay que gastar en ese turismo, pero de todas maneras, al caerse también, porque hay otra cosa que no hemos visto, y es que se cayó fundamentalmente la contratación de servicios en el exterior, o sea, la venta de los servicios de médicos, enfermeros y otro personal de salud, eso se cayó extraordinariamente en Ecuador, en Brasil, en Bolivia se cayó también, y en Bolivia no era significativo, y bueno, y en Venezuela no sé hasta qué punto está funcionando, digamos, desde el punto de vista económico bien, porque Venezuela está en la crisis que conocemos. O sea, hubo muchas cuestiones que confluyeron para que sucediera esto el año pasado. ¿Qué pasa? Que están proyectando para el 2021 un crecimiento entre el 6 y el 7%, pero el mismo señor Gil ha dicho que hay que tener en cuenta que es a partir de un año de tanto decrecimiento como fue el 2020, o sea, de un decrecimiento de un 11%. Y entonces ellos estiman que haya una recuperación del crecimiento, o sea, casi que para empezar a crecer a partir del 2022. O sea, que estos dos años que vienen van a ser años muy fuertes, muy duros, y sobre todo que inclusive lo ha reconocido el presidente Díaz-Canel, que el 2021 puede ser hasta un año más difícil que el 2020. Entonces, esa es la situación que tenemos en estos momentos, independientemente de que hay que ver, bueno, cómo avanza este ordenamiento. Hay que ver también si las medidas estas hacia la empresa estatal, pero también hacia la empresa, o sea, los pequeños negocios y el cuentapropismo progresa y tiene una activación real, si van a ser capaces de producir de una manera que puedan exportar, porque hay que recordar que no son competitivos los productos cubanos, que hay muy pocos productos en estos momentos y son productos, digamos, primarios, como sobre todo, digamos, un poco de azúcar, el ron, el tabaco, pero no son cuestiones que den, bueno, el níquel también, que den tanto, digamos, tanta entrada de dinero a Cuba, y entonces esto hace que haya muy pocos recursos si no se activa la exportación en un momento en que la economía mundial está contraída, en que sigue el coronavirus, en que aquí están viniendo, abrieron otra vez, están viniendo personas y están trayendo el virus nuevamente.
Claro, no, y pero también fíjate que estás hablando y estás aportando lo que el gobierno le llama, o por lo menos lo que muchos le llaman, que es la entrada de dinero más fácil al gobierno, que es el turismo. Pero ¿qué pasa con las inversiones extranjeras? Hay una cartera abierta de inversiones extranjeras que se ha superado, que ha sido más grande. El gobierno está diciendo, han hecho ahora en el plan de la economía, presentaron todos los digamos, lo que se piensa que van a hacer contratos de inversiones extranjeras, etcétera, pero no es la inversión extranjera la que puede sacar a Cuba de la situación, Miriam Leiva, te pregunto.
Bueno, es que ellos han perdido también, igual que perdieron en hacer contratos o por lo, más que nada acuerdos con que brindó posibilidades la administración Obama, pues también perdieron todos estos años en cuanto a inversión extranjera. ¿Por qué? Porque por una parte el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera ha estado, inclusive lo ha dicho públicamente, ha estado luchando porque se abran más posibilidades a la inversión extranjera y sencillamente seguía todo muy atado y muy tenso y con mucha de entrada, digamos, hasta toda esa burocracia que, bueno, finalmente él abrió, el Ministerio de Comercio Exterior abrió la famosa ventanilla única, sí, o sea, para que todo vaya ahí, para todos los, digamos, la presentación de los proyectos de los inversionistas extranjeros y hasta la aprobación, porque los inversionistas extranjeros, las inversiones las aprueba aquí la máxima representación del gobierno. Y entonces, ¿qué hace? Que ha sido un proceso de años, cuando ya hace más de 10 años que ellos anunciaron que necesitaban entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales en inversiones para activar, digamos, la industria y otras cuestiones imprescindibles, porque aquí todo se dice, no, está obsoleto, o sea, que todo es viejo, que está descapitalizado, y entonces, además de eso, para crear nuevas capacidades, ¿no? Y sobre todo en sectores muy importantes. ¿Qué ha pasado? Que eso se ha perdido extraordinariamente. Las inversiones, aunque han tenido mucha propaganda, que si el Mariel, que si se hacen las ferias de negocio y después la feria de inversiones, presentan desde hace varios años esta cartera donde se pone todas las opciones que da el gobierno cubano para invertir y dónde y eso, pero ha sido tan lento y además han perdido tantas oportunidades, porque inclusive cuando estaba llegando todas estas medidas de acercamiento de Obama, pues aquí hay que decir que los empresarios y muchos intereses de Europa y otros países, pues llegaron corriendo porque querían llegar antes que los americanos, porque cuando llegaran las empresas americanas no iban a poderle hacer competencia, ¿no? Porque son más competitivas que ellos. Entonces, todo eso lo perdieron, todo eso se perdió en el tiempo y entonces, bueno, ahora sí está la cartera de este año, está ya la ventanilla única, pero los negocios son muy pocos. Inclusive está hablando el ministro de Comercio Exterior de que hay aprobado 29 contratos, pero no es que estén ya en ejecución, no, aprobaron que pudiera haber esos 29 contratos, pero eso no quiere decir que ya esté efectivo aquí, que están comprometido quiere decir que tú no lo tienes, que es lo que dicen que te van a invertir una cantidad de millones, de miles de millones de dólares, más de 2 millones de dólares, pero ¿qué es lo que ocurre? Eso también está en este mismo mundo contraído, o sea, que las inversiones se han ido de todas partes, porque ¿quién va a invertir en el mundo si con esta crisis económica internacional? Pero además de eso, ¿qué dificultad tiene este país que tiene estas condiciones económicas que estamos hablando tan tensas, tan difíciles y tan ineficientes, como para que un inversionista venga aquí a invertir si lo puede hacer en otro lugar que le dé más garantía y más beneficio? O sea, la competencia, las inversiones extranjeras en Cuba es muy grande. Entonces, se supone que hubieran desde el principio dado más facilidades y más agilidad. Y ese tiempo se ha perdido y esas condiciones se han perdido y ahora, bueno, ojalá que pueda haber. Sí se han hecho algunas inversiones, pero pequeñas, uh-huh. y sobre todo algunas en el Mariel y sobre todo de cooperación, digamos, de ese crédito, de esa deuda que tenía Cuba, que fue perdonada por los países de muchos, no solo del grupo de los, o sea, de los 20, sino muchos otros, pues sencillamente, o sea, el grupo de París, sencillamente se acordó que una parte de lo que, o sea, lo que el gobierno tiene que pagar, que se utilizara por esa, las empresas de esos países en inversiones en Cuba. Algunas están haciendo, pero son muy pocas, porque además este año, o sea, ya desde el año pasado, pero sobre todo este año, el gobierno cubano no puede pagar, ya pidió una moratoria el pago de la deuda porque no hay liquidez. Uh-huh. O sea que realmente la situación es muy complicada en nuestro país, desgraciadamente.
Así es, Miriam. No quiero que se me vaya este programa sin hablar de la zafra, porque ya es un tema que muchos... Yo me imagino que hay muchos cubanos jovencitos que ya no saben ni que Cuba era un coloso, ¿no? De con los mejores centrales posiblemente del mundo, de la industria azucarera. La zafra no es un renglón que realmente sea ya, digamos, un elemento de cambio de la economía cubana, Miriam Leiva, ¿eh?
Y hace muchos años que desde que ya venía mal, ¿no? La zafra, claro. La agricultura cañera, de los centrales, pero desde que ellos desmontaron, decidió Fidel Castro desmontar los centrales, que había más de 150 centrales y los dejó en 57 más o menos, primero eran 70, después unos 50 y pico, y ya este año se supone que muelan alrededor de 38 centrales. Digo se supone porque sencillamente hay tantas dificultades, no solo desde el punto de vista de cómo están los centrales, digamos, para su funcionamiento, sino también los campos de caña que fueron abandonados porque Fidel Castro dijo que ahora esa tierra era para sembrar productos alimenticios y todavía, bueno, estamos viendo que no tenemos ni boniato para ir a comprar cuando uno quiera. Digo yo boniato por decir algo, claro. Que antes en Cuba boniato no era apreciado, aunque es muy nutritivo, pero bueno, no era apreciado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la zafra este año está empezando con muchas dificultades, muy lenta, y bueno, se reconoce que hay lugares, pero la mayor, bueno, en gran cantidad, que el rendimiento es por debajo, o vamos a decir, alrededor de 30 toneladas por hectárea. Eso no es nada en el mundo. Ahí, decir 70 toneladas por hectárea hoy día es algo normal para que quiere ser competitivo y de ahí puede subir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que está planteando el gobierno es pues que bueno, que se va a garantizar que la exportación a China y el consumo interno, que eso está rondando alrededor de 1 millón de toneladas, que es lo que se está haciendo en los últimos años, sin que hayan dicho abiertamente la cantidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, están tratando de hacer derivados del azúcar, pero es que eso aquí se está estudiando y se había avanzado en esta explotación de los derivados del azúcar desde el año 59 anterior al año 59, y los institutos de estudio efectivamente existen y tienen muy buenos técnicos y han hecho muy buenos estudios, pero nada de eso han podido implantar. Entonces, dice, la situación es muy complicada.
Dice, acordaron que el año 2021 sea el año número 63 de la revolución. Y yo le pregunto a Miriam Leiva, para resumir, ¿cuál sería el nombre para ti, Miriam, que debiera tener el año 2021?
Bueno, yo no sé, porque a mí no me gusta ser ni catastrófica ni tampoco, ojalá que sea el año de la esperanza.
¿Qué esperas precisamente para el 2021, Miriam Leiva, en sentido general, Cuba? Tú eres parte de la Cuba, tú vives en Cuba como cualquier cubano. ¿Qué esperas para el 2021?
Bueno, yo lo que espero es que todos los cubanos nos demos cuenta de que este país y este futuro que podamos tener nosotros mismos depende de nosotros. Y depende de nosotros de muchas formas, desde esto de cómo enfrentar el virus este hasta cómo tratarnos unos a otros y sobre todo recuperar los valores que siempre hubo en Cuba y que se han deformado, los valores éticos, la buena conducta, el respeto y sobre todo también trabajar mucho. mucho, o sea, trabajar, que quiero decir que hay generaciones aquí que lamentablemente han perdido eso, pero no es culpa de estas generaciones, es la forma en que se impusieron las cosas y como la vida que ha tenido que llevar los cubanos en todos estos años.
Claro, pero de todas maneras es un año difícil, Miriam, económicamente hablando. No se sabe la expectativa de lo que es esta tarea de ordenamiento, la forma en que la inflación a la que va a llegar el país, digamos, hasta qué punto. Claro, depende también si va a haber más turismo o menos turismo, pero de todas maneras no avizora algo positivo el 2021, ¿verdad?
No, yo creo que no, que el año 2021 va a ser, bueno, ya digo, si el 20 fue duro, el 21 quizás lo sea mucho más.
Sobre todo, ¿por qué, Miriam?
Bueno, porque hay una situación económica aquí muy complicada y que no hay un centavo para nada y se están implantando toda una serie de medidas que no se sabe qué resultado van a dar. Y además de eso que el ya, todas las necesidades que hay que no hay forma que el gobierno lo pueda resolver, y además que tiene que liberar más esto mismo del trabajo por cuenta propia, sí atado. Miren, señores, dejen al cubano producir, dejen al agricultor producir, no sigan imponiendo tantas limitaciones. Tenemos que abrir cada día más a la iniciativa individual, pero no poniendo medidas de restrictivas y represivas, sino al contrario, estimulando de verdad que sea el cubano el que cree, el que produzca y el que se busque las formas de vida como de manera decente, pero como entienda más lógico.
Claro que sí. Miriam Leyva, muchísimas gracias, un placer. Te dejo un minuto de programa. Sé que lo has estado haciendo durante todo el programa, pero me gustaría un mensaje tuyo para los cubanos que te escuchen en la isla.
Bueno, un mensaje para los cubanos es precisamente esto, que tengan un año mucho mejor que el que hemos tenido hasta ahora, pero que se base en nuestra posición como ser humano, como cubano, y bueno, amor a nuestro país, y sobre todo tratar de enfrentar esto que vamos a tener de una manera más, digamos, de apoyo uno a otro, y respeto sobre todo, respetarnos todos, las opiniones, y la forma de actuar.
Yo creo que eso es muy importante porque si usted mira la política del Estado, y no ha sido la tónica de este segmento como tal, la política del Estado es no respetar a quienes piensen distinto a ellos. Yo creo que ese es el ABC para poderse llevar bien. Poder respetar, usted puede pensar de una manera y el otro puede pensar de la otra, y ambos trabajan en Cuba, incluso ambos pueden ser compañeros de trabajo y echar para adelante, pero es así. Miriam Leyva, muchísimas gracias, muchísimas felicidades a ti también, y por supuesto también muchísimas felicidades a todos los cubanos, en especial los oyentes de este programa Las Noticias Como Son, los oyentes de Radio Martí, que yo sé que son muchos, aunque a veces no sepamos, no podamos contar exactamente quiénes son y dónde están, pero son muchos. Gracias a Miriam Leyva, gracias a todos los que han colaborado con este programa de una u otra forma en este año 2020, y les deseamos lo mejor para el 2021. Ojalá que sea un año donde la pandemia pase, o donde la pandemia ya por lo menos comience a mermar. Todo parece indicar que sí, y que sea un año de llevarse bien, como dijo Miriam Leyva, y que sea un año con salud y un año con un poquito de prosperidad. Por lo menos para los cubanos, algo mejor que lo que ha sido el 2020. Vamos a ver qué va a pasar. Miriam Leyva, gracias a todos nuestros radio oyentes, y por supuesto nuestro compromiso aquí en Radio Martí, en Las Noticias Como Son, es mantenerlos informados a todos. Muchísimas gracias.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera. ¿Y qué les puedo decir? Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.